Bienvenidos todos y todas a Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Os saluda, como siempre, Yolanda Bellota, como siempre en femenino singular. Hoy os traigo la breve vida de una escritora magnífica y poco conocida. Permitidme que os la presente. Dos niñas de 13 y 5 años escapan del horror nazi en la Francia de 1942. Acarrean una pesada maleta llena de recuerdos, fotos, documentos y un manuscrito de la madre muerta, protegido por una vieja carpeta de cuero marrón. Su padre les confió el preciado tesoro antes de ser detenido por los gendarmes de una Francia vendida por el general Vichy a los nazis y conducido al infierno de Auschwitz, donde murió gaseado como tantos miles. A la madre hace ya meses que no la ven, desde el verano, justo un par de días después de finalizar su última novela, llamada Suite Francesa. Las niñas han podido salvarse gracias a la maestra que las ha escondido. Y entonces es cuando las tres comienzan un calvario que las llevaría por sótanos, conventos, caminos polvorientos, siempre arrastrando la maleta, siempre protegiendo la vieja carpeta que a veces le servía de almohada. Las niñas llegan penosamente hasta Niza en busca de su abuela materna, pero ni siquiera se molestará en abrirles la puerta y les indica que se marchen a un orfanato. Las huérfanas errantes son Denise y Elizabeth y son hijas de la escritora Irene Nemirovsky y nietas de un rico banquero ucraniano de origen judío que tuvo que huir de Rusia cuando los bolcheviques pusieron precio a su cabeza. Irene Nemirovsky nació en Kiev en 1903 y poco después de su nacimiento, los Nemirovsky, después de un periplo por Finlandia y Suecia, terminan instalándose en París. Irene es escritora, siempre lo fue, desde los 14 años y además gran lectora y cultísima. Hablaba ya desde muy pequeña 6 idiomas, incluso el euskera, que aprendió de su etapa final en Hendaya. Es gran admiradora de Chekhov, de Turgenev y de Oscar Wilde. Pero la niña siempre está sola. Su padre pasaba el tiempo de viaje atendiendo sus negocios y su madre jamás le prodigó un beso o una caricia. Fanny, como le gustaba que le llamasen, es una mujer fría y distante que la tuvo solo para complacer a su marido y que ocupaba el día en atusarse frente al espejo y en buscar la forma de parecer más joven, hasta tal punto llegó la paranoia de esta mujer que, para parecer ella más joven, siguió vistiendo a Irene como a una niña pequeña cuando ya era una adolescente. Irene crece con los besos y abrazos que le prodiga su aya, que durante los veranos se hospedaban en la Costa Azul. Irene y su aya en casas de huéspedes, mientras sus padres lo hacían en hoteles de lujo. La niña nunca ocultó el odio que sentía hacia su madre, Fanny, quien aparece reflejada en otras madres horribles y odiadas, como por ejemplo La del baile, su segunda novela publicada en 1930. Su primer libro, David Golden, que os aconsejo leer, entusiasma al editor Bernard Grasset y a la crítica en general, hecho al que Irene no da demasiada importancia. Nunca le importaron demasiado las críticas, solo quería escribir, su gran pasión. También sería porque no necesitaba el dinero para vivir. Los años de París son de fiesta, champán, bailes y pretendientes. Es entonces cuando nuestra femenina conoce a Michel Einstein, un financiero de origen judío con el que contrae matrimonio en 1926, cuando contaba 23 años. 3 años después nace su primera hija, Denise, la niña que custodiará la maleta. 8 años después nacerá Elizabeth. Música. ya ha publicado 9 novelas y ha tomado la decisión de convertirse al catolicismo. Al cristianismo, ante la cruzada que en 1940 sacude a Europa. A la propia Irene se le ha tachado de antisemita por recrear en sus novelas muchos de los tópicos de los judíos, como el del amor por el dinero o el de medrar a costa de cualquier precio, como el inquietante médico de su obra, El maestro de almas. Pero volvamos al contenido de La maleta, Soy francesa. Esta obra son las últimas palabras escritas de la autora. Empieza a escribirla cuando ya están los 4 instalados en Issy-les-Bains. Hace tiempo que se han retirado al campo. Irene sale todos los días a caminar y escribe sobre lo que observa a su alrededor. Toma notas, elabora una lista de personajes, intenta reflejar la situación en la que estaba Francia en plena invasión alemana. Su hija Denise, la guardiana de su legado, no fue capaz de leer esas líneas hasta finales de los años 70. Era mucho el dolor que sentía. Ella así recuerda a una madre tierna, cariñosa y protectora con su familia, que riendo y abrazada se tiraban en una gran cama a contar historias. Ayudada de una lupa, Denise recuerda que la letra era minúscula para ahorrar tinta. Su madre había escrito una obra maestra de la literatura contemporánea, que sin embargo no verá la luz hasta el año 2004. Suite francesa comienza así. Caliente, pensaban los parisinos. Era el aire de la primavera. Era la noche en guerra, la alerta. Pero la noche pasaría. La guerra estaba ahí. Los que no dormían, los enfermos encogidos en sus camas, las madres con sus hijos en el frente, los enamorados con los ojos ajados por las lágrimas, oían el primer jadeo de la sirena. Aún no era más que una honda exhalación, similar al que sale de un pecho oprimido. En unos instantes, el cielo de París se llenaría de clamores. En 1934 pasa el verano en Hendaya con su marido e hijas. Allí corrige y remata su obra El vino de la soledad, la más autobiográfica de sus novelas. Más tarde, la familia se traslada a Urruña, un pueblecito vasco francés muy cerca de Hendaya, en una casa antigua y tranquila. La armonía empieza a resquebrajarse en la propia Urruña en el verano del 36, donde les atrapó el estallido de la Guerra Civil Española. 2 años más tarde, y con el antisemitismo adueñándose de Europa, el panorama se tornó sombrío. Nemirovsky, su marido Michel y sus 2 hijas vuelven a Hendaya y alquilan en Neesea, una villa ubicada en la playa. Es el último sitio donde serían felices. Irene nunca sintió demasiado apego por el judaísmo. Se casó en la sinagoga por complacer a su suegro. Es más, como he dicho antes, en la mayoría de su obra despotrica contra los judíos por su afán de riqueza. En 1942 se declara la Segunda Guerra Mundial. La familia se había desperdigado. Michel, su marido, para no poner en peligro la vida de su mujer e hijas, se había marchado a París. Irene y las niñas se quedaron en Hendaya. Pero ella, viendo el cariz que estaban tomando los acontecimientos, le ruega a la maestra de las niñas, con las que le unía una amistad profunda, que se las lleve y las ponga a salvo. Irene se traslada a París para cuidar de su marido, que enfermó de septicemia. Pero su condición de rusos judíos no les benefició en absoluto y ambos son arrestados y separados horas después y entran a formar parte del convoy número 6 que salió para Auschwitz el 17 de julio con un contingente de 809 hombres y 119 mujeres. De aquel convoy, dos años después, quedarían 18 supervivientes. Irene no era una de ellas. Murió de tifus un mes después de su llegada al campo de concentración. El tifus, diremos, que mató casi más o igual que las cámaras de gas. Irene tenía 39 años. Su marido Michel sobrevivió a la septicemia, pero fue gaseado al año siguiente. Su hija Denise fue escritora. Quizá haya sido una coincidencia que una madre escritora haya generado una hija también escritora. Pero esto es difícil de creer. Algunos estudios dicen que en los genes viene la inclinación a la creación literaria. Esto también es difícil de creer. Solamente el amor es hereditario. Para quien conozca la obra de Irene Nemirovsky, mi enhorabuena. Y para quien no la conozca y le guste la buena literatura, nunca es tarde para empezar. Son los libros que hay publicados y no todos en español. Ahí os dejo su bibliografía por si os animáis. En 1927 escribió Un niño prodigio. En el 27 también David Golden. En el 29 El baile. En el 31 Nieve de otoño. En el 32 El caso Kurilov. En el 34 Le Pion sur le Chirier, que esta no está traducida al español. Fils Parler, en el 34, que tampoco está traducida. El vino de la soledad, en el 35. Jezabel, en el 36. La Prue, en el 38, que no está traducida. De, en el 39, tampoco está traducida. El maestro de almas, en el 39. Los perros y los lobos, en el 40. Los bienes de este mundo, en el 41. La vida de Chejo, que esta es obra póstuma, lanzada en el 46. Le Jeu de la Nautonomie, no publicada en España, esta también es póstuma, del año 1957. Dimanche, que esta es póstuma, publicada en el 2000. Destiné otras novelas, que esta es póstuma, que se en el 2004, que tampoco está traducida. Soy francesa, que esta es póstuma, que esta fue en el 2004, está traducida a un montón de idiomas. Y El ardor de la sangre, que esta es póstuma, publicada en el 2007, que también tengo entendido que se ha traducido a varios idiomas. You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. El mejor homenaje que podemos hacerle a Irene Nemirovsky es leer sus libros. Os animo a ello desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Gracias a todos por estar ahí. Hasta pronto, amigos. Adiós.